Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz viernes. Soy María de León. Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. En COPE para toda la región de Murcia, felicidades a las que hoy celebran su onomástica. Feliz día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Hoy dedicaremos parte de nuestro programa a hablar de este dogma mariano. Y evidentemente también hablaremos de uno de los temas que es conversación desde hace una semana, la lona que cubre la fachada de la Catedral de Murcia. Hoy les vamos a pedir un favor, que se hagan un buen regalo, que vengan a realizar la visita para conocer las obras de restauración de la fachada de la Catedral de Murcia y que se coloquen en la Plaza del Cardenal Belluga enfrente de esa maravillosa y divertida lona, la interpretación de José Manuel Puebla, del humorista gráfico con el que charlaremos en unos minutos, que nos muestra a través de sus ilustraciones la historia de la diócesis y también nos habla de la sociedad murciana. Como les decimos, en unos minutos hablaremos con José Manuel Puebla. Desde hoy y hasta el domingo, la ciudad de Murcia acoge el Encuentro Nacional de Scout Católicos. Cerca de 350 jóvenes pertenecientes a este movimiento se dan cita estos días en Murcia, coincidiendo también con el encuentro de delegados de este movimiento en el que participan unas 50 personas. La actividad central de este encuentro es el reparto de la luz de la paz de Belén, que este año se hace desde Murcia para toda España. El domingo, día 10, a las 4 y media de la tarde, se realizará en la Catedral de Murcia la celebración de la entrega de la luz de la paz de Belén. Una celebración presidida por el obispo de Cartagena y a la que pueden acudir quienes lo deseen. Importante llevar una vela o un candil. Mejor lo segundo para mantener la llama encendida y así tener durante toda la Navidad la luz de la paz de Belén en cada uno de nuestros hogares. Bien, y como es viernes, nos vamos también ahora hasta el Centro de Atención Integral a la Familia a ver de qué nos hablan hoy.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
La adolescencia es una etapa llena de cambios físicos y emocionales, por lo que son más susceptibles de sufrir obsesiones y complejos relacionados con su imagen. Los padres no siempre prestan suficiente atención a este tipo de obsesiones, suelen verlas como algo normal y pasajero, si bien pueden generar en nuestros hijos una sensación de ansiedad y angustia e interferir en su día a día. De ahí la necesidad de estar alerta, ya que una percepción distorsionada de la propia imagen puede repercutir en el concepto que tienen sobre sí mismos y en la manera de relacionarse con los demás, llegando incluso a padecer trastornos depresivos, de ansiedad o de conducta alimentaria. Detrás de las obsesiones hay factores como las redes sociales e internet, donde el adolescente está en contacto con personas a las que sigue y generan un efecto de contagio y necesidad de gustar, de obtener likes, de pertenecer al grupo. Por eso es muy importante que los padres potenciemos la autoestima de nuestros hijos adolescentes, acompañándolos desde la familia, que sientan la seguridad y el amor necesarios para poder desarrollarse plenamente, así como pedir ayuda si descubrimos dificultades en este momento de su desarrollo.
Este domingo celebramos el segundo de Adviento. Pablo García Félix, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Alcantarilla, nos da las claves del Evangelio dominical.
En este segundo domingo de Adviento, las lecturas nos hacen una llamada a prepararnos, a preparar el camino al Señor, a disponer nuestro corazón a la llegada de Aquel que viene como Cordero que quita el pecado del mundo. Porque como dice San Pedro en la segunda lectura, el Señor es fiel a su promesa, pero es paciente con nosotros, pues quiere tener un pueblo bien dispuesto. El Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, del que se dice precursor de Cristo. El Bautista fue elegido para esta misión, para anunciar que el Señor llega, que el reino de Dios viene a nosotros y para preparar un pueblo bien dispuesto. Esta misión es la misión a la que el Señor nos llama. Todos somos llamados a anunciar a Cristo, a anunciar que hay uno que puede sacarnos de las tinieblas de nuestra vida para hacer de nosotros hombres nuevos, hombres llenos de Espíritu Santo. Hoy más que nunca, en la situación en la que la humanidad entera está viviendo, Se necesitan valientes que anuncien este amor, que anuncien la esperanza de que Cristo vive, de que Cristo viene, de que nos ama.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Así lo explicaba la bula de proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción del Papa Pío IX en 1854, A pesar de ser el último dogma mariano, hunde sus raíces en una fuerte devoción del pueblo cristiano desde el siglo XIII, una devoción que extendieron los franciscanos. Es el padre Pedro Riquelme, franciscano, quien nos explica qué es un dogma y a qué hace referencia el dogma mariano de la Inmaculada Concepción.
Un dogma es una verdad de fe, y esa verdad de fe revelada por Dios y que ha sido transmitida a toda la Iglesia desde los apóstoles, a través de la Escritura, de la tradición, y propuesta por la Iglesia para que sea aceptada y creída obligatoriamente por parte de los fieles cristianos. El dogma de la Inmaculada es un dogma entre los 21 dogmas que existen en la Iglesia y que nosotros como fieles cristianos debemos creer. El dogma de la Inmaculada Concepción sabemos todos que se define en el 1854 por el Papa Pío IX. Pero bien es verdad que existe una rica y larga tradición de fe y devoción al misterio de la Inmaculada, y sobre todo a partir del siglo XIII. Y fue el beato Juan Duns Scot. Fue un gran teólogo que enseñó en Oxford, en París, y afirmaba que María, perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él, y lo explica del modo siguiente. Fue concebida María en pecado original, y explica esta anécdota. ¿Quién actúa mejor? ¿Qué médico es el más eximio, el más perfecto? ¿El médico que cura la herida del hijo que ha caído o el que, sabiendo que su hijo ha de pasar por un determinado lugar, se adelanta y quita la piedra que provocaría el traspié? Sin duda que el segundo, respondemos todos. Por tanto, Cristo no sería perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible. Y si debía hacerlo, en un caso lo hizo en su madre. Y esta fue la afirmación que dio lugar pues a una ovación inmensa en la Universidad de París, y de aquí se hicieron celebérrimas pues esas tres palabras en latín que dicen potuit, dequit, ergo feci. Dios pudo hacerlo, Dios convino hacerlo, luego lo hizo. Por tanto, es ahí donde de alguna manera arranca, digamos, más la tradición escotista a lo largo de toda la Iglesia, hasta que finalmente, en 1854, el Papa Pío IX lo eleva a dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, que es una rica tradición de fe y devoción al misterio inmaculista. Y por tanto, es un dogma que hasta hoy y hasta el final de los siglos, María seguirá siendo nuestra Madre Purísima, como así la llamamos muchos de los murcianos. Más que Inmaculada Concepción, es la Purísima Concepción. Y son dos términos que definen exactamente el misterio de la Virgen.
¿Qué quiere decir llena de gracia? Que María está llena de la presencia de Dios. Y si está completamente habitada por Dios, no hay lugar en ella para el pecado. Es una cosa extraordinaria porque todo el mundo, desgraciadamente, está contaminado por el mal. El Papa Francisco nos recordaba hace unos años el significado de la Inmaculada Concepción de María, dogma de fe y advocación mariana que se ha representado en el arte en innumerables ocasiones de una forma muy particular. De su iconografía nos habla hoy Francisco José Alegría, delegado episcopal de Patrimonio Cultural.
La representación de la Inmaculada Concepción se ha ido desarrollando progresivamente en la historia del arte cristiano. Podríamos decir que desde las primeras imágenes de la Virgen ya hay algunos rasgos, algunos atributos que nos hablan de esa pureza de María. Por ejemplo, en imágenes medievales, la Teotocos muchas veces porta una manzana en la mano, en alusión que María es la nueva Eva, a diferencia de la mujer que trajo el pecado, María es la que ofrece un fruto, que es Cristo, sin pecado. La luna también aparece en muchas imágenes marianas, ¿no? Pero sobre todo la fragua de esa iconografía se desarrolla al final de la Edad Media, por ejemplo en imágenes como la Santa Ana triple que llamamos, Santa Ana, la Virgen María sentada sobre ella y su niño, Cristo, sentado sobre María. Esa triple imagen hace una alusión a la pureza que llega a través de María a Cristo, ¿no? Y que en ella tiene un cambio radical, ¿no? Ella no está contaminada por el pecado original que lo habían estado el resto de seres humanos. Es un anticipo. Pero la iconografía como tal la encontramos ya cuando la Santísima Virgen se representa sola, sin el niño en los brazos, como una muchacha de edad juvenil, con unos rasgos de belleza muy sencillos, pero profundos, ¿no? En alusión a esa pureza espiritual. Esa imagen de la Santísima Virgen María suele vestir en dos colores, el azul y el blanco, aunque no exclusivamente, algunas veces la encontramos con otros colores, el color dorado. El azul y el blanco en alusión a la pureza de María y al cielo que la cubre. De algún modo, la iconografía de la Inmaculada Concepción se inspira en el texto del Apocalipsis. La mujer vestida de sol, con la luna por pedestal, encontramos que en la iconografía de María la media luna aparece a los pies, coronada de 12 estrellas. Es habitual encontrar que las imágenes de la Inmaculada Concepción portan una corona de 12 estrellas. En España, desde Pacheco, que es el padre de Velázquez, ¿no?, se crea una iconografía que se desarrolló muy abundante en los templos e iglesias, en los monasterios españoles. María con las manos al pecho, con la cabeza un poco bajada, también algunas veces pisando la serpiente, la victoria de la gracia de Cristo en María sobre el pecado original. Esa iconografía se desarrolló, por ejemplo, en la escuela castellana, en la escuela madrileña, y en nuestra diócesis hay ejemplos muy importantes, como por ejemplo la preciosa Inmaculada del Trascoro de la Catedral de Murcia. Es una obra de escuela madrileña que viene cuando el obispo Fray Antonio de Trejo, gran defensor de la Inmaculada Concepción, decide edificar una capilla dedicada al misterio de la Inmaculada en el Trascoro catedralicio, y una obra extraordinaria viene de Madrid, preside toda la capilla. Alguna más hay en la diócesis, como por ejemplo alguna que conservan las madres concepcionistas, el antiguo convento de Antonias, muy similar a este tipo de obras. Pero es importante reconocer cómo se desarrolló esa iconografía en la escuela barroca murciana, que es la que más obras ha legado al patrimonio eclesiástico, sobre todo la escuela de Francisco Salcillo. En la escuela murciana se optó por una forma helicoidal, como hélice. Una hélice es una figura que denota movimiento ascendente, ¿no? Como podríamos decir un remolino hacia arriba. Esa es la manera en la que Francisco Salcillo y la escuela murciana representó a la Inmaculada Concepción. De algún modo, la Virgen es como un soplo ascendente hacia el cielo, ¿no? Ese movimiento de los paños, del manto, de los brazos, incluso de la mirada, lo encontramos en imágenes tan preciosas como la Inmaculada de San Miguel, de la parroquia de San Miguel de Murcia, la Inmaculada de la Justinidad de Madre de Dios, una de las mejores obras de Francisco Salcillo, o la desaparecida del convento de franciscanos de Murcia, que de algún modo le llamaban la Invicta, una obra maravillosa de Francisco Salcillo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace justo una semana, el pasado día 1 de diciembre, se presentaba esa maravillosa lona que cubre el andamio de restauración de la fachada de la catedral, que ha elaborado el ilustrador y humorista gráfico José Manuel Puebla, de Cartagena, que solemos verle en la prensa regional, en la prensa nacional, solemos ver a diario sus viñetas. Pues bien, ahora tenemos una magna viñeta sobre la historia de la fachada de la catedral, la historia de la diócesis de Cartagena, también tradiciones en la región de Murcia, y hoy le tenemos con nosotros en el Espejo Diocesano de COPE. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar hoy con nosotros. ¿Cómo ha sido elaborar este magno proyecto?
Nada, estoy muy agradecido yo. Estoy muy agradecido de que me llegara este encargo, que en primer momento dije que sí, pero porque no lo había pensado. Pero desde entonces no dejé de pensar en él y bueno, sí, lo que estás diciendo, la repercusión que puede tener ahora de esa sonrisa que se pinta, bueno, es lo que se pretendía, ¿no?
¿Cómo se plantea uno el trabajo, este magno trabajo, a la hora de ponerse delante del papel con el lápiz, a cómo estructurar tanta información? Porque hay siempre algo que dejar fuera y algo que se tiene muy, muy claro que hay que incluir.
Sí, bueno, pues yo las dos primeras semanas yo estaba estudiando la magnífica obra de Elías Hernández, el gran trabajo que hizo sobre el Limafronte de la catedral. Y gracias a Dios que Monseñor, a la semana siguiente haberme lo propuesto, me dio un toque y sobre todo para saber si están paraderos conocidos, si me había escapado o algo, y animarme, pero sí que me sirvió para animarme, para decir, rompe con lo que estás viendo. Quiero tu chispa y tal, porque la fachada impresiona mucho. Y entonces, pues llega un momento que dice, vamos a ver, venga, vamos a... Dice que rompa, pues tiene razón. Arquitectónicamente, esa está ahí. Yo no puedo mejorar eso, ¿no? Ni voy a hacer nada de eso. No voy a hacer una fotografía tampoco. ¿Qué puedo hacer yo? Pues contar historias. A contar historias, que lo que suelo hacer, y entonces me voy a documentar en los personajes que salen y qué es lo que me puede inspirar, los que no pueden faltar, los cuatro santos cartageneros y otras figuras emblemáticas también. Luego ya fui pensando también, pues para incluir un poquito de la sociedad murciana histórica, pues tenía que estar Florida Blanca, y bueno, poco a poco te vas animando. Pero hubo un punto en el que leyendo cómo lo hizo el maestro Mingote, cómo se enfrentó a la cubierta que hizo para la Puerta de Alcalá, pues el maestro dijo, tenía que empezar a dibujar, porque si no, no empezaba nunca. Y así empecé con Afonso X el Sabio.
Arte, humor y murcianía, así titulábamos nosotros la publicación que hicimos en los medios de comunicación de la diócesis y en la nota de prensa que enviamos a tantos sitios, porque las tres se recogen en este trabajo y no están reñidas las tres.
No, para nada. En realidad había que hacer un mensaje transversal de todas ellas, de integrar pues lo que es también la sociedad actual con iconos, ¿no? Con iconos del día a día. Hay mucha actividad en la plaza, la plaza tiene actividad, entonces hay de todo. Lo que pasa es que algunas empiezan incluso a interactuar con las personas contemporáneas, con los otros personajes, que son los que están más desproporcionados. Los que salen de la fachada son los personajes desproporcionados, que se juntan con algunos de abajo, como por ejemplo la gárgola, que sale de su sitio y va montando en patinete, porque hay veces que el patinete los carga o lo monta el mismo diablillo. Y bueno, ese juego, pues yo quería plantear ese juego para que la gente pudiera conectar. Y luego ya están los detalles premium, que a mí me gusta ir dejando. Se pueden ver a los santos, se puede ver a esta anécdota que, bueno, pues fui descubriendo ahí en el libro de Elías Hernández, en el que San Fulgencio no está representado como San Fulgencio. Hay muchas pruebas, un 95% en el que nos dice que eso fue, que se le encargó al autor que hiciera un San Fulgencio que se pareciera a Cardenal Bellúa. Entonces, en ese reconocimiento que me ha parecido tan simpático, pues yo, para montar un pequeño asterisco, ¿no?, que la gente se quede pensando, pues le he puesto como escondiendo el birrete de Cardenal, ¿no? Y de todas esas cosas que he ido poniendo, pues yo creo que habrá gente que le dé una primera pasada y le guste y tal, y otros que le interese reinterpretar. Porque si estamos ante algo que está lleno de símbolos y iconográficos, es lo que está en la fachada, ¿no? Y bueno, no podía ser yo menos barroco.
Pasa totalmente desapercibida la publicidad y está ahí. Qué integración tan maravillosa de esas empresas murcianas que están colaborando con la restauración de la fachada, que forman parte también de lo que somos, pero que prácticamente casi no se perciben.
Claro, era la idea. Si en el salto mortal ya de los guiños ha sido el dedicado a los publicitarios, ¿no? El que estuvieran incluidos en acciones que van pasando y que tengan un poquito que ver también con lo que representan, ese guiño y ese reconocimiento que debemos tener con empresas que están aportando, que esto está todo muy bien, pero que las cosas se sacan adelante con dinero y entonces ese es el que puede permitir la restauración, ¿no? Y exactamente, era como queríamos hacer algo que fuera un antes y un después, aprovechando la fachada, pues esa publicidad no podía ser normal, como de una valla publicitaria. Tenía que ser que llegue a la gente con simpatía y, bueno, usando el humor.
La fe y el humor tampoco están reñidas, ¿verdad, José Manuel? Que se pueden compaginar incluso para hablar muchas veces o tocar el corazón de la gente a través del trabajo que realizas en medios de comunicación y la prensa.
Sí, el humor toca emociones, evidentemente. Y incluso hay noticias que son más crudas que a través del humor pues se transmite ese bálsamo que te hace que no te quiebres, ¿no? Y que tengas al final un pozo de esperanza, ¿no? Asumimos noticias que son muy complicadas, pero como tiene la pátina del humor, es esa amortiguación que te permite decir, vale, el problema está, pero si yo me cierro y me encierro y lo veo todo oscuro y todo negro, así sí que no voy a solucionar nada, ¿no? Y luego, pues sí, el tema de homenajes y eso que suelo hacer y tal, que se merece tanto mucha gente. Por ejemplo, no podía faltar la fachada, no podía faltar las labores de Cáritas, ¿no? Y que la he resuelto como espero que la gente lo disfrute cuando lo vea. No la voy a describir.
No, claro que no, hay que venir a verla en la Plaza del Cardenal Belluga. ¿Hay alguna viñeta que tenga José Manuel Puebla en la cabeza que le gustaría algún día que se hiciera realidad y poder publicarla y llegar a todo el mundo con esa imagen?
Bueno, estamos rodeados de una situación muy convulsa. ¿Qué puedo? Los mejores sentimientos podrían ser pues del fin de la guerra en Ucrania, un abrazo entre Israel y Palestina y que se creen los dos estados. Son cosas muy complicadas, pero que si puedo estar yo para dibujarlas, desde luego que lo haré, encantadísimo.
¿Una invitación? No solo que la gente venga a ver la obra, evidentemente, que es maravillosa, o sea, seguro que les ha llegado ya por WhatsApp o la han visto en redes sociales, pero les invito a que vengan porque no es lo mismo verla a pie de plaza y también a visitar, porque creo que participaste en las visitas, ¿no?, a la fachada. ¿Qué tal son?
Bueno, es una maravilla. Yo claro que invito a verla, a ver el entremés, esta broma temporal hasta que llegue la gran obra que está detrás, la que cubre la lona, que es la gran fachada, pero lo que no puede la gente, no puede dejar de pasar esta oportunidad histórica de ver la catedral como nunca se ha podido ver, ¿no? Porque hay muchísimos más detalles que se nos han perdido y al verlos ahí también es muy especial ver a los trabajadores limpiando las figuras y ir pasando por... No sé, te detienes en el tiempo. Normalmente cuando pasas con prisas por la plaza, pues dices, qué bonito, no puedo verlo todo, pero es el momento de ir poquito a poquito, viendo cada cosa y tal. Es histórico. Yo creo que tiene que venir, vamos, toda la región y parte del extranjero, que me han dicho que van a venir.
Eso esperamos, claro, por supuesto que sí. Pues José Manuel Puebla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en El Espejo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Colabora en la restauración de la fachada de la catedral. Cada contribución ayuda, es muy fácil. Envía tu donativo por Bizum al 04574. Gracias a tu aportación, su belleza perdurará en el tiempo. Recuerda, Bizum al 04574.
Ponemos punto y final al programa de este viernes, pero les invitamos a que nos acompañen este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia, ya lo saben, aquí en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.